es hora de entrar en frecuencia. Recibe una calurosa bienvenida a tu programa La Hilacha Voladora. Un programa con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos con invitados eruditos en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Producido y conducido por Alfonso Macías para apoyo mutuo entre familias diversas a través de Radio Universidad de San Luis Potosí. Comencemos. Amigos y amigas de La Hilacha Voladora, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otra edición más. Esta noche platicando con Luis Manuel Arellano. Y quiero platicar contigo, Manolo, porque hay cosas que tenemos que entender sobre las nuevas acciones y las cosas que hay que hacer alrededor del VIH. Antes que nada, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Alfonso. Muy bien, un gusto estar aquí contigo en tu espacio y decirte que celebro que me convoques, porque cuando uno lleva un rato en estos temas, uno quisiera compartirlo, uno quisiera decir qué es lo que uno cree que puede ayudar a tomar las mejores decisiones, y con ese ánimo, con ese ánimo es como estoy aquí, con ese ánimo de poderte compartir algo que creo que tengo posibilidad de ofrecer.
Oye, pues muchísimas gracias de veras por haber aceptado, porque sé que estás muy ocupado y sé que tienes muchas cosas que hacer y que en un rato más se te viene una marea de cosas encima. Pero bueno, quisiera empezar, no sé si tú tengas algún dato de más o menos, así de forma muy somera y rápida, ¿cómo andamos de estadísticas en este momento en cuanto a VIH? ¿Cuántas infecciones diarias tenemos? ¿Cuántas infecciones al año? ¿Cuántos nuevos casos? ¿Cuántos personas mueren? ¿Cómo andamos más o menos en el VIH?
Mira, en México la epidemia del VIH ha estado concentrada desde el inicio. Se ha concentrado en poblaciones muy particulares. La mayor, la más afectada, es la población de hombres que tienen sexo con hombres. Y aquí hablo de prácticas sexuales, no hablo de identidades. La exposición al VIH no está dada por la identidad que tú tengas, sino por el nivel de prevalencia del virus en la población con la que tú te vinculas. La prevalencia, que es el porcentaje de personas con la infección en un tiempo y en un espacio determinado, la prevalencia en población homosexual, sean hombres gays o no los osos, compañeros con una identidad de vaqueros, leather, como quieran llamarse, así como los hombres bisexuales, y cualquier hombre heterosexual que tenga sexo con otro hombre. Alguien no cree esto, pero sí, hay heterosexuales que tienen sexo con otros hombres en contextos en los que no les queda más que hacerlo. La prevalencia actual es de 20% en todo el país. ¿Qué significa? Que es muy alto, uno de cada altísimo. Cinco vive con VIH.
Es altísimo.
Enorme. Pero hay un 80% que no vive con VIH.
Claro.
Que eso también es muy importante decirlo. Y no vive, pues, porque no ha estado expuesta esta población de hombres que tienen sexo con hombres, o porque o también se cuida. Entonces eso muestra que sí es posible cuidarse. Ahora, cuando se plantea desde un abordaje epidemiológico como tú lo solicitas, es difícil saber del total de personas que han sido diagnosticadas cuántas pertenecen a la población de hombres que tienen sexo con hombres. Primero empezaría por decirte que la epidemia, históricamente, desde que inició el registro de casos, hacia el año 87 más o menos, por una reforma de ley que se establece la obligatoriedad de prohibir la venta de sangre y, por otro lado, diagnosticar todos los casos que se iban conociendo, a la fecha podemos separar por sexo, así de hombres y mujeres, 82% varones y 18% mujeres.
Mujeres. Que aún así es alto.
Es alto.
Para lo que, además, para el imaginario colectivo, es mucho más
alto. Esta es una epidemia de hombres. ¿No?
Sí.
Y los hombres somos el vector de transmisión.
Ajá.
Sí. ¿Y qué transmite de nosotros? Nuestro semen. Y en segunda instancia, nuestra sangre.
Uh-huh.
En otro contexto, la sangre es el elemento central. Pero la epidemia de VIH se caracteriza por ser una infección de transmisión sexual. De manera acumulada a la fecha, el 98% de casos ha sido por vía sexual. Entonces, en vía sexual, mayoría de hombres, el semen es el elemento central en una relación, entonces el vector es el semen y la sangre.
Ok.
Ahora, perdón, ¿cuántos de los hombres diagnosticados con VIH son gays o tienen sexo con otros hombres? Tenemos una aproximación a partir de lo que cada paciente declara sobre su vida sexual, porque es algo personal. Si hay que me dice, yo no tengo sexo con otro hombre, solo con mujeres, yo le voy a creer y así lo voy a registrar.
Claro.
Ahora, nosotros estimamos, por lo menos en Clínica Condesa, que tenemos sobre ese 82% de varones pacientes o que se han diagnosticado con otros, tendríamos pues más del 90% como población homosexual o bisexual.
Uh-huh.
¿Cuántos hay en el país en este momento, hombres y mujeres? Además, mujeres transgénero con VIH, uh-huh. Hay más de 141 mil en tratamiento.
Okay.
Y se estima que habrá un porcentaje de personas que no saben.
Uh-huh.
¿Y cuántos han fallecido? Han fallecido más de 100 mil personas de manera oficial, de manera documentada. Pero la mortalidad persiste. Anualmente mueren más de 4.500 personas por SIDA en todo el país.
Más de 4.500.
Ajá, anualmente.
Anualmente. Ajá.
Sí, no ha bajado, pero a veces el pico ha subido arriba de 5.000.
Ok.
Entonces, no sé si estos datos empiezan a configurarte ya un poco el tema.
Sí, me configuran el tema porque estamos hablando entonces de que sigue habiendo nuevas infecciones, es decir, sigue el virus se sigue transmitiendo.
Sin duda, ¿no? Ese es un hecho, o sea, contundente.
Digo, hay nuevos casos todos los días, ¿no? Muchísimos en el país, me imagino, ¿no? Es decir, cuánta gente detectan así que de pronto se llega a esta desagradable sorpresa, ¿no?
Los datos los tiene identificados el Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA, el CENSIDA.
Uh-huh.
Nos dice que hay en el orden de 9.000, 10.000 casos nuevos en todo el país.
Uh-huh.
La Ciudad de México...
Esto es al año.
Al año.
Ok.
La Ciudad de México detecta Clínica Condesa un promedio en los últimos años de 3.400, 3.500 al año. ¿Por qué? Pues porque existe en nuestra ciudad, tenemos un ritmo de detección importante, pero... esto estaría significando la tercera parte de casos de todo el país diagnosticados en la Ciudad de México.
Uh-huh.
Y sin embargo, la Ciudad de México no tiene la tercera parte de pacientes, tiene una cuarta parte. Entonces, sí hay un número de personas que viven con el diagnóstico y no lo saben, un número importante de personas que además están transmitiendo la infección, pero además están dañando su propio sistema inmunológico por no haber ingresado a tratamiento todavía.
Ok. Ahora, esto son cifras, vamos, que tenemos, que son comprobables, que están documentadas. ¿Cómo se promueve la prevención? Es decir, ¿existen planes, por ejemplo, en las secundarias, en la Secretaría de Educación Pública? Digo, porque estamos hablando de 10.000 casos probablemente al año, ¿no? En todo el país, es un número importante, creo yo, de casos por estado, ¿no? Creo que esto es también, no es solamente un problema de salud, sino también un problema de educación. ¿Cuántos de estos casos son jóvenes?
Hay un número muy importante de casos nuevos.
Uh-huh.
No solo jóvenes, también adolescentes, uh-huh, con vida sexual activa.
¿Adolescentes de?
16, 15, 16, 17 años ya presentan diagnóstico.
Uh-huh.
El asunto es que no vamos a comprender la dimensión y del reto de evitar nuevos casos de VIH por vía sexual si antes no dimensionamos que solo es una arista de un problema más amplio. Uh-huh. México no nos gusta, nos da miedo, nos da vergüenza, nos da pena, lo que tú quieras, hablar de sexo, educarnos en el sexo, en la sexualidad, construir sexualidades sanas, seguras, lúdicas, gozosas y protegidas. Tanta niña con embarazo adolescente o jovencitas que ya tienen 18 años pero que ya están embarazadas, es la expresión heterosexual de esto que estoy diciendo: no hablamos de sexo, no nos educamos, no queremos. Los adultos se nos olvida que somos igual que los niños que hoy tendríamos que estar cuidando y no lo hacemos. Pero tampoco esto lo vemos en otros niveles de infecciones de transmisión sexual, porque la salud sexual de los mexicanos y de las mexicanas no está acorralada por el VIH, es muy poquita gente con VIH. En realidad tenemos casi 30 infecciones de transmisión sexual, en las que yo destacaría la sífilis. Uh-huh. Hay una epidemia nacional.
Exactamente.
Ajá. La
sepatitis. Que eso también es un problema heterosexual,
¿no? Por supuesto. No, por supuesto.
Homosexual, ¿no?
Tenemos el virus de papiloma humano.
Uh-huh. Que afecta
a hombres y a mujeres.
A las mujeres.
O sea, y a hombres también. A la población gay la afecta mucho. Tenemos problemas de gonorrea. Ya la gonorrea es resistente. Ya hay cepas de gonorrea resistente en la Ciudad de México, seguramente en otras partes del país, a los 6 antibióticos que se emplean para combatirla, ya no se puede hacer mucho, y podría ser una lista larga de infecciones de transmisión sexual que no están recibiendo la atención que el VIH recibe, por ejemplo. Eso más los embarazos no planeados, entonces nos plantean, y la violencia sexual, nos plantean que el reto de México no es el VIH. El reto de México es la salud sexual y reproductiva de sus habitantes.
Ajá. Ahora, ¿existe o sabes tú que exista algún plan de contingencia en la Secretaría de Educación Pública? ¿Algún plan de contingencia de por parte de escuelas como para poder hablar de esto y abordar el tema de frente?
No. No, lamentablemente no. Cada vez que la Secretaría de Educación Pública quiere hablar, no de vida sexual, sino de anatomía. Uh-huh. O sea, en los libros de texto, los niños no pueden ver dibujos de los genitales. Los grupos conservadores aparecen, brincan. Hay sectores dentro de las áreas educativas que piensan igual. Uh-huh. Y entonces todas las posibilidades de iniciativas didácticas de sensibilización se derrumban. Hay muchos maestros y maestras que piensan que de eso no se habla dentro de la escuela, y muchas organizaciones de padre y familia también piensan eso. Entonces,
pero además que no se habla dentro de la escuela y tampoco en casa,
¿no? No, pero tú ves afuera de las escuelas a los niños con sus novias y a las niñas con sus novios, ¿no? Uh-huh. Besándose, lo cual me parece maravilloso, pero no los estamos informando cómo gozar y proteger su sexualidad. Y ya niñas que van llegando en el último año de secundaria o el primero de bachiller, ya van embarazadas.
Ajá.
Entonces esto te da una idea, del reto que tenemos. El problema, alguna vez alguien me dijo, bueno, ¿y cuándo acabaríamos con el VIH? Le dije, cuando acabemos con todas las infecciones de transmisión sexual y con los embarazos no planeados. Es decir, cuando nos plantemos de otra manera frente a nuestra sexualidad.
Ajá. Ahora, las pocas campañas que puede haber en cuanto a salud sexual, ¿quién las ha estado haciendo?
Mira, habitualmente tenemos o hemos tenido en los últimos años campañas orientadas en dos sentidos, en redes sociales y otras a través de materiales impresos, financiadas de manera específica por el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH, por CENCIDA. Hemos tenido algunas fundaciones privadas que también hacen algo de material y van a algunas escuelas y logran convencer a las direcciones de esas escuelas, a los directivos de esas escuelas, para dar el servicio. Pero el sexenio pasado, quien hizo prevención para uso de condón en la televisión y de infecciones de transmisión sexual fue el CONAPO, el Consejo Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación, pero no la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud, hasta muy tarde, lanzó dos spots de televisión a través de Sencida, faltando unos meses para acabar la administración pasada. Pero estos existieron en el gobierno del presidente Fox. Ahí Sencida, yo trabajé ahí hicimos esos, unas campañas muy buenas. Y pasó todo dos administraciones posteriores sin respuesta, sin interés. Yo no sé si en este momento tengamos nosotros, yo no veo por el momento, ojalá que sí, haya campañas a nivel federal para prevenir VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Yo espero que lleguen. En la Ciudad de México estoy convencido que sí las va a haber, pero a nivel federal no sé. O sea, tenemos una duda. El tema del VIH no está siendo abordado en los primeros 100 días por parte, de manera abierta y frontal, por parte de la nueva administración. Entonces, yo quiero creer que sí, tengo información, espero que sí. Pero a tu pregunta, si yo percibo que a corto plazo en esta administración vamos a ver campañas para estos temas, no, en corto plazo no los percibo.
Muy bien. Ahora, hay en este momento el tema de las organizaciones de la sociedad civil, que muy probablemente se quedan sin fondos y evidentemente hay muchas que están pegando el grito en el cielo, algunas porque se les acaba el privilegio, pero otras porque se les acaba el dinero para hacer acciones, ¿no?
Exacto.
Desde tu punto de vista muy personal, ¿cuál ha sido el papel y hasta dónde han logrado hacer? Es decir, si hacemos una balanza del papel de las organizaciones de la sociedad civil a nivel histórico en la historia del VIH, ¿qué función han tenido?
Te lo voy a responder primero con una analogía. Se han repartido millones de condones, millones, en los últimos años. Y muchos de esos condones no han evitado la infección de VIH. No lo han hecho porque quienes deberían de usarlo, la población más expuesta, no lo usa. Pero otros porque no llegan a donde tendrían que llegar. Pero eso no significa que no sigamos comprando condones y distribuyéndolos y promoviéndolos. En el caso de las organizaciones civiles, muchas, ciertamente, o no sé cuántas, cuando digo muchas, han distraído recursos que tenían una tarea de salud pública, de prevención, de promoción de la salud, pero no todas. Las que lo han hecho bien han sido determinantes. De hecho, Sencida ha informado que la mayor parte de las detecciones de VIH en el resto del país, no en la Ciudad de México, en el resto del país, las hacen justamente las asociaciones civiles. Conozco muchas, Bajo me ha permitido durante muchos años vincularme con sociedad civil de todo el país. Conozco muchas organizaciones con trabajos respetables, estratégicos, y conozco también algunas suficientes para distinguir y aceptar lo que tú dices. Hay quienes encontraron un modus operandi, un modus vivendi, con recursos públicos etiquetados para VIH, es verdad. Pero se tendría que dejar lo que está funcionando, invariablemente no. Yo creo que Sencida tiene que tener una mayor capacidad de revisión no burocratizada del uso correcto de esos fondos. Yo creo que sigue Sencida teniendo ahí un reto, pero eso no significa que recursos que solo las organizaciones pueden usar para aproximarse a las poblaciones que el gobierno no puede, los fines de semana, de noche, en lugares inhóspitos, ese es un valor muy importante. Las organizaciones han recibido recursos porque se han convertido en extensiones operativas de los programas estatales y nacional. Entonces, si es un error no lanzar la convocatoria, y me parece que esto se tiene que resolver para continuar con una experiencia ya aprendida de que la sociedad civil es indispensable.
Uh-huh. Digo, yo soy mucho de esta opinión, ¿no? De que finalmente la sociedad civil, las organizaciones son indispensables, que sí, evidentemente, habrá que tamizarlo, ¿no? Habrá que pasar así,
a filtros.
Por un colador, ¿no? Uh-huh. O sea, para que se quede lo que vale
la pena. Y te digo, van a pasar muchas, ¿eh? Van a pasar muchas.
Uh-huh. Sí. Pero, sí me preocupa esta aproximación que de alguna forma, por este sí que está viendo por parte de los gobiernos, y no estoy hablando de esta administración, estoy hablando de las dos administraciones anteriores, ¿no? En esta hasta ahorita no se ha visto, pero no quiere decir que no vaya a haber, vamos a ver qué camino toma. Este silencio y esta respuesta por parte de las organizaciones de ultraderecha, de estas organizaciones de padres de familia, ¿no? Que de pronto brincan cuando se habla de educación sexual, pues alguien tiene que hacer ese trabajo, ¿no?
Sí, aunque serían ya dos temas paralelos. La respuesta al conservadurismo frente a la sexualidad, en materias uh-huh. de sexualidad, ha sido muy importante desde los años 80 por parte de la sociedad civil, de los colectivos gays, de los colectivos lésbicos también, aunque no están vinculados de manera concreta al tema del VIH, tienen otros temas, y más reciente los colectivos transgénero, que cuando trato que la epidemia se distinguía entre hombres y mujeres, hasta hace poco, y también empezó en la Clínica Condesa de la Ciudad de México, se empezó a abrir una tercera beta de registro epidemiológico para personas transgénero con VIH, porque si no se perdían en los números de hombres o en los números de mujeres. A mí me parece que una cosa es eso, enfrentar el conservadurismo, pero, y es bien importante, pero completar las labores del sector salud para prevenir infecciones de transmisión sexual y prevenir embarazos, no hay como la sociedad civil con experiencia, con gente muy capacitada, con compromiso. Si las excluimos, vamos a tener un grave retroceso.
¿El retroceso qué consecuencias podría tener en el imaginario? O sea, vamos, obviamente no está documentado, ¿no?
Bueno, quizá el elemento más central es que las organizaciones contribuyen a la prevención y, por otro lado, diagnostican y uh-huh. vinculan a la persona diagnosticada con el servicio de salud. Si te dije hace rato, por reconocimiento de SENSIDA, la sociedad civil es la que más diagnostica en el interior del país y lo deja de hacer porque no tiene los insumos materiales y financieros para hacerlo, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener gente que no va a estar diagnosticada y que va a continuar la cadena de transmisión, y que esas personas van a desarrollar SIDA y van a llegar en fase tardía a los servicios de salud, y los servicios de salud que tiene la Secretaría en el país son de primer nivel de atención, y entonces habrá que pasarlas a segundo o tercer nivel de atención, donde no hay capacidad operativa, no hay camas, no hay expertos, y vamos a incrementar el número de defunciones. Ya 4.500 anuales son muchos.
Es muchísimo, sí, es muy ancho.
Y esa gente ha muerto justamente por el escenario que te estoy narrando. Es gente que ha llegado tarde al tratamiento o que lo ha abandonado, porque luego no hablamos de quienes voluntariamente abandonan el tratamiento, pero es gente que llegó tarde al tratamiento, y los servicios de salud desde el primer nivel no supieron cómo ni por dónde ni ayudarlos, y luego los querían vincular a los servicios especializados de tercer nivel, y los costos y los cobros no iban a permitir resolver ese tema, ¿no? Uh-huh.
Creo que esto se puede convertir en un problema de salud muy grande, particularmente además entre jóvenes, ¿no? entre población joven, en el momento en el que deje de haber incluso pues algún tipo de campañas o algún tipo de, o sea, de campañas de detección, ¿no? Que finalmente es uno de los logros. Ahora, otra cosa que me está preocupando, ¿Cuántos protocolos de tratamiento tiene en este momento la Clínica Condesa en la Ciudad de México?
Solo tiene un protocolo. Lo que cambian son los medicamentos que...
¿Cuántos medicamentos distintos?
Mira, yo no soy médico, pero hay más de 20 medicamentos. Uh-huh. Los medicamentos se combinan con un mínimo de 3, que van en distintas presentaciones con distintos nombres comerciales. Entonces, los medicamentos están hermanados en familias y los médicos los van combinando porque van particularizando de acuerdo a cada paciente. Hay tratamientos muy usados y hay otros más específicos, pero sí se trata de ofrecer un esquema particular para el paciente que se esté atendiendo. Cuando un paciente suspende el tratamiento y desarrolla resistencias, o desarrolla resistencias sin haberlo suspendido, hay que cambiar el medicamento, o si tiene una comorbilidad que aconseja darle otro antirretroviral y no el que estaba recibiendo. En fin, hay circunstancias, pero hay una amplia gama. La Condesa tiene los medicamentos que adquiere la Secretaría de Salud a través del SENSIDA con fondos del Seguro Popular, y son medicamentos bastante suficientes, diría yo, para atender las necesidades de salud de la población.
Eso es en la Clínica Condesa, y me imagino que también es en Capacits.
En todos los Capacits de todo el país.
Ok. Ahora, ¿todas las instituciones de salud tienen la misma cantidad de medicamentos?
En principio tendrían acceso a ellos porque están incorporados en los listados de medicamentos que prueba a través de COFEPRIS. Pero sí hemos observado que no los entregan con la misma facilidad o el mismo interés porque tengan un uso algunas instituciones, particularmente como el IMSS. El IMSS es más conservador, o no sé qué palabra usar, más restrictivo. Cuando algunos pacientes, por necesidad de cambio de seguridad social, dejan la Condesa para irse al Seguro Social, y en la Condesa empezaron a recibir un medicamento nuevo, y si el IMSS lo tiene, pero considera que no se lo va a dar a todos, no se lo da, y le regresa a un esquema viejo, o se lo da en una presentación vieja. Ahí sí, lo que tú preguntas, ahí sí hay un claro ejemplo de que hay criterios, no contundentemente adversos o contrarios, pero sí muy específicos para cierto tipo de medicamentos, ¿no? Yo creo que la Secretaría de Salud es la que tiene la mejor oferta de medicamentos y la mayor libertad sus médicos para recetarlos y entregarlos.
Ajá. Ahora, se habla mucho de la homologación de los servicios de salud, y es algo que creo que algunas personas las tiene con los pelos de punta, ¿no? Algunas seguramente porque se cortaron el pelo pequeño, pero otras parecerán punks. ¿Qué podría suceder? ¿Cuáles serían algunos escenarios imaginarios si esto se homologa y digamos que se establecen protocolos, o sea, por este ahorro que se está queriendo tener, se establecen protocolos más limitados de atención?
No, porque la homologación de servicios, fíjate que le beneficiaría al tema del VIH. La rectora es la Secretaría de Salud. El IMSS y el ISSSTE han dicho que respetarán la Rectoría de Salud en esta administración. Uh-huh. Y justamente un problema que yo observo desde hace años es que esta migración de usuarios de servicios de Capacit y de Condesas o de los hospitales generales que atienden VIH con recursos de sector salud, cuando el usuario tiene IMSS o ISSSTE, se tiene que ir al IMSS o al ISSSTE. Y si pierde la derechohabiencia, se tiene que regresar otra vez al servicio público. Y los servicios de incorporación del IMSS y del ISSSTE son muy lentos. Y como ya dije, a veces no te respetan el esquema que estás tomando. Entonces, allí hay una laguna porque muchos usuarios están oscilando entre un servicio y el otro, porque la indicación del Seguro Popular es no te doy tratamiento si tú tienes IMSS o ISSSTE que te lo deben de dar, pero saliste y no tiene la capacidad de respuesta que sí tenían los Capacits o las clínicas Condesa, y entonces ahí se altera muchas veces el tratamiento. Sí cambia un poco la manera de ser atendido, porque es un servicio integrado a hospital de segundo y tercer nivel en el IMSS y en el ISSSTE, uh-huh. Y los Capacit y la Condesa son servicios que concentran pacientes de VIH exclusivamente para VIH. Yo estoy ahí observando una alerta. Ha habido muchos pacientes que han suspendido el tratamiento por estos vaivenes de que el trabajo me obliga entonces a atenderme en este otro lado. Insisto, en México todo el mundo se puede atender de VIH, pero en función de dónde trabaje o de su derecho a biencia. Entonces, homologar permitiría que las personas se queden donde ya estaban, independientemente de dónde trabajen. O sea, ¿cuál es la necesidad de modificar el servicio si todos son recursos del Estado? Claro. Todos son recursos del Estado. Uh-huh, uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, quizá ya es hora de que el VIH se tome como ejemplo. Lo intentaron en la administración del doctor Julio Frenk. Los primeros 6 años, entre 2000 y 2006, se exploró. Uh-huh. Yo creo que tendríamos que rescatar eso, porque tendrías mayor control, todos con expediente electrónico, y podrían ser monitoreados mejor, y entonces bajaría la demanda de atención que, por ejemplo, la clínica Condesa tiene en su unidad de Benjamín Gil 24 con 13.000 pacientes.
13.000 pacientes, uh-huh. Es muchísimo.
Bastante, y en Iztapalapa ya cerca de 3.000.
¿Y qué capacidad tiene Iztapalapa?
El triple. Sí, Iztapalapa es un edificio enorme, uh-huh. 3 veces el tamaño de Condesa, y está construido para soportar la atención desde el primer nivel de atención con un número de pacientes. Pero para poderlo hacer necesitas que haya personal con sus derechos laborales y sus prestaciones correctas, porque nadie en este momento en Iztapalapa tiene un contrato de base, no están sindicalizados, no tienen plaza, están por honorarios o están por eventualidad. Entonces necesitas proteger a los médicos para que no se vayan, hacen expertise y se van. Y por otro lado, necesitas una serie de elementos que permitan optimizar las maravillosas instalaciones que están ahí. El futuro de la atención de VIH en la Ciudad de México va a estar en la clínica Condesa Iztapalapa.
¿Es accesible? O sea,
por supuesto.
Creo que sí está muy cerca de un metro.
Algo está así. Cerca de un metro, pero la nueva administración está buscando cómo mejorar la transportación desde el Metro Constitución de 1917 o desde el Metrobús SH, allá. Uh-huh. Pero nosotros estamos esperando que eso mejore y se pueda expandir el horario. Ahorita solo es turno matutino. Pero bueno, ese es el futuro, ¿no? Ese uh-huh. es el futuro. Lo ideal sería, pues, que todas las instituciones que ofrecen atención de VIH sostuvieran a sus pacientes ahí donde están, independientemente de donde estén trabajando.
Claro, pero además con una buena atención especializada, ¿no? Es decir, sí. que haya gente capacitada. Ese es otro punto que me preocupa un poquito. La capacitación de los médicos, particularmente en zonas, por ejemplo, en zonas rurales, en algunos estados, ¿no? En algunas ciudades pequeñas, que de pronto los médicos tienen poco conocimiento sobre el tratamiento de personas que ya están viviendo con SIDA o que ya desarrollaron SIDA, por ejemplo, ¿no?
Mira, una de las peculiaridades de la atención de VIH es que no es costo-beneficio un modelo donde tú atiendas o intentes atender VIH en cada población. Tienes que concentrar servicios para concentrar usuarios. Eso funciona muy bien en la Ciudad de México con las clínicas Condesa. El asunto es que, ¿qué hacemos con la población que vive en comunidades muy pequeñas y alejadas de los Capacits, por ejemplo? Pues no puedes hacer mucho. Allí el problema se ha explorado como programas de apoyo para transporte, para que se desplacen hasta el municipio grande donde hay un capacit. Pero luego los capacit, muchos tienen un horario hasta mediodía, y si el paciente llegó tardecito, se tiene que esperar hasta el otro día, o a veces te citan para varios estudios o varias consultas, y no tienes dónde dormir. Entonces son asuntos de logística que quizás sea más barato, si estamos hablando en términos de costo-beneficio, que buscar capacitar médicos en unidades de salud pequeñitas donde puede haber a lo mejor uno o dos pacientes. Tienes que tener los mejores médicos concentrados para que rindan con su capacidad y para que los servicios puedan funcionar mejor, pero sobre todo en lugares muy apartados, tienes que tener mecanismos de apoyo para que el paciente se pueda vincular. Al final de cuentas, hay una migración silenciosa de personas con diagnóstico de VIH y en tratamiento, que al final de cuentas y después de años deciden irse a vivir cerca de donde se tratan, y de ese tema no hablamos, ¿no? De esa migración por VIH.
Ajá. Que es también un tema muy importante, ¿no?
Por supuesto. Pero aquí no migro porque no tenga dónde vivir, o porque no tenga trabajo, o porque mi país esté con un conflicto, no. Migro porque tengo que estar cerca del servicio por logística de mi proyecto de vida.
Uh-huh.
Ese es algo que pues ha planteado el sistema de salud como difícil resolver, porque te digo, si necesitas infectólogos o expertos en medicina interna, o por lo menos médicos generales preparados que manejen el VIH, pero no vas a tener uno por cada municipio, por ejemplo, va a ser imposible, ¿no?
Ahora, otro de los puntos que me parece muy importante, estoy pensando en la crisis del SIDA de los años 80s y 90s, el cómo funcionaba esto. ¿Qué pasa con las personas que llegan a hospitales ya de tercer nivel, con fases avanzadas de SIDA, por ejemplo? ¿Qué pasa con estas personas que tienen que llegar y dormir? Es decir, ¿existen albergues? ¿Existe? O sea, ¿quién tendría que dar como este servicio? ¿Qué hace la gente, no?
Ese es un problema fuerte. Cuando alguien tiene que llegar a un hospital de tercer nivel, que hay pocos hospitales de tercer nivel para atender VIH, pues puedes llegar con recursos y amistades y comunidad o sin eso. En el primer caso, creo que la comunidad y la familia resuelve. Quiero pensar y concentrar mi respuesta en los que no tienen esa posibilidad. Pues no hay respuesta. La gente dormirá en el suelo, dormirá en la calle, afuera, en la sala de espera. Los familiares, ¿no? El paciente, si va a ser hospitalizado, le van a pedir a un familiar que esté ahí esperándolo. La familia puede resistir eso, o un amigo puede resistir eso, pero cuando tú llegas sin nadie que te acompañe, uh-huh, a veces te quedas fuera del servicio, a menos que sea un hospital muy comprometido y que hayas pasado las áreas de trabajo social, de urgencias, porque hay reglas que no están previendo que una persona pueda llegar en condiciones adversas, no solo de salud, sino de acompañamiento y de recursos, que es lo más importante. Hay personas que no ingresan a los hospitales de tercer nivel porque no tienen dinero para pagar ni la consulta de 90 pesos. Entonces, cobran los hospitales de tercer nivel, cobran las hospitalizaciones y luego no hay estudios y luego no hay ciertos medicamentos. No hablo de antirretrovirales, hablo de medicamentos sí, para sí, enfermedades sí, muy complejas que se hayan desarrollado. Entonces, es muy probable que esa persona no logre resolver ese reto y salir con vida.
Y en un momento dado, aquí la SIL o algún
bueno,
tipo
sería
de,
lo
voluntariado podría trabajar en esto, sería
Mira,
otro tema.
Sería interesante. Sería interesante que las ciudades tuvieran, y lo tienen de hecho, albergues. Pero los albergues de las ciudades, incluida de la Ciudad de México, van a intentar cambiarlo en esta administración. Los albergues no eran nada amigables con las personas con VIH. De por sí, son albergues que no eran amigables con nadie. Uh-huh. Entonces, las organizaciones civiles o personas altruistas con VIH que dicen yo alojo a alguien, pues un día son rebasadas. Ahí tendría el gobierno que subsidiar, dar algún recurso. No hay manera, no hay manera de que funcione esto. O si no lo quiere hacer el Estado, bueno, pues que entonces sus albergues funcionen como deben de funcionar, ¿no? Con una perspectiva de no discriminación y de inclusión y con una supervisión médica, para que quienes ahí estén pernoctando un tiempo puedan sentir un soporte entre ellos y el hospital. Es como las casas del peregrino, son muy parecidas, ¿no? Fíjate, y es curioso, tenemos más casas para peregrinos que van a los templos.
A los templos, ajá.
Que albergues para los que tienen que ir por cuestiones de vida a los hospitales.
Uh-huh. Sea cual sea la
razón. Porque razón. No es VIH, es cualquier estado de salud grave.
Hay gente que tiene un problema en el hígado, en el riñón, en la vesícula, en todo esto, ¿no? Creo que estamos hablando de problemas como bastante serios que no son muy contemplados, ¿no? Que no son muy vistos, ¿no? O sea, el VIH no es solamente una cuestión de repartir condones y de hacer pruebas, va infinitamente más allá, ¿no?
Exacto, es algo estructural. O sea, lo que pasa es que desnudó muchas cosas. El VIH desnudó nuestra sexualidad. Uh-huh. Para empezar.
De entrada, sí.
Sí. Y nos desnuda también en nuestra pobreza moral. Uh-huh. Sí, moral, porque yo digo que yo uso la palabra moral, no se las regalo a los conservadores. Ellos son los inmorales. La moral tendría que ser algo de lo que tendríamos que sentirnos orgullosos, porque plantea principios de inclusión, de respeto, de solidaridad, ¿no? Esa es mi moral.
Claro.
Entonces, también devela eso, pero sobre todo desnuda lo fragmentado del sistema de salud. Tenemos un sistema de salud verdaderamente fragmentado, corrompido. Entonces, el VIH, además de derechos humanos, de temas de sexualidad, de diversidad, viene y nos dice, y tienen además, señores, y se los demostramos con VIH, un sistema de salud podrido. También se los podíamos haber demostrado con cáncer, con cualquier otro problema de salud, la violencia obstétrica o las niñas que no pueden parir en un centro de salud porque la señorita de la recepción dijo que no, ¿no? Entonces, pero el VIH también viene y dice, esto no funciona. Entonces sí es un tema más allá de algo de transmisión sexual.
Claro. Porque además hay una cosa, creo yo, y a lo mejor espero estar en lo correcto, que el VIH finalmente sí tiene una cantidad de grupos importantes de peso, de opinión detrás, ¿no? Más, o sea, mucho más allá del cáncer, es decir, no hay tantas organizaciones peleando los derechos de las personas con cáncer, ¿no? O no hay tantas organizaciones peleando los derechos de la salud adolescente, como las hay de personas viviendo con VIH, ¿no?
Mira, la declaración del presidente de hace unas semanas, el presidente López Obrador, de que no habría dinero para sociedad civil, estuvo dada en función de fundaciones que en la administración anterior se llevaban mucho dinero, millones de pesos, que no se justificaron para hacer trabajos a nombre del Estado. Y el presidente, que sus asesores no le informan y no le explican que hay que distinguir de sociedad civil a sociedad civil, se plantó en una posición de principios y no se ha movido. Uh-huh. Pero esto que tú refieres y que yo he creído, que la sociedad civil de VIH es fuerte, en esta coyuntura que estoy citando, no me lo parece. Me parece desarticulada. Me parece que abandonó y soltó su energía. Y me puedo explicar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿tenemos una sociedad civil de VIH fuerte? No. ¿En este? ¿Hoy? No. Puedes despertar mañana, sin duda, y lo desearíamos. Hoy, así, hoy, no. Esta noche, no.
¿Qué se necesitaría para que esto fuera una... para que esto realmente fuera una cuestión fuerte, que pudiera haber otra vez una cuestión de impacto como lo hubo en cierto momento?
A mí me parece que se requerirá conciencia. Las organizaciones que han trabajado contra el VIH, desde mi perspectiva, perdieron la posibilidad de entender todo esto que estamos diciendo. En vez de haber unificado un documento en contra de esta medida del presidente, que nunca ha dicho VIH, en vez de gestionar una, porque lo han pedido pero no ha habido respuesta, una audiencia, en vez de treparse a los medios de comunicación de manera articulada, hay muchos periodistas con VIH que podían ir a las conferencias matutinas del presidente y decirle: presidente, ¿qué onda con este tema? Sin hablar en primera persona, pero son reporteros. Sí, recursos y capacidad hay, lo que no hay es conciencia de todo lo que hay. Y yo lo que deploro es esta cuestión de seguirse golpeando, de seguirse descalificando, de seguir peleando un liderazgo. En un momento, en los 80s y principios de los 90s, VIH comunitario necesitó líderes. Hoy no los necesita. Hoy necesita un trabajo horizontal, pero todavía está esa necesidad de sobresalir y de querer decir: yo puedo, yo quiero ser el líder, porque eso representa beneficios, etcétera, etcétera.
Sí, apláudenme a mí.
¿No? Exacto.
Cosas sí. Así.
Entonces, necesitamos que haya características, o sea, fuerza, expertise, basta. Pero si no tengo conciencia, no me movilizo. Muchos activistas de VIH los vi en la lucha del 8 de marzo, en la marcha. Y me parece válido, hay que ser solidarios con el movimiento femenino. Pero, porque no los veo en la calle protestando para que salga la convocatoria del CENCIDA,
¿no? Claro, ¿sí? que finalmente sería como su...
Sí, la población más afectada, que es la población gay, peleando por el derecho a adoptar bebés, casarse, me parece perfecto. Y no pueden repartir parte de ese esfuerzo para gritar y luchar que necesitamos recursos para sociedad civil en materia de VIH.
Claro.
Porque es mi población a la que yo pertenezco y creo que bla, bla, bla. ¿No? ¿Sí? La última marcha gay estaba saturada de publicidad impresionante y algún muy escaso y anacrónico mensaje de prevención del VIH. Entonces, esa es la realidad. No es que va ganando el VIH. El VIH está ahí, el VIH se combate clínicamente, ¿no? Es que ha perdido la sociedad civil.
Claro, y mucho, creo yo,
¿no? Bastante.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, porque además nos quedan muchas preguntas, y como nos quedan a nosotros, yo espero que a las personas que nos están escuchando le queden también.
Ojalá.
Para que pensemos las respuestas, ¿no?
Por supuesto.
Creo yo que es muy importante. Luis Manuel Arellano, muchísimas gracias por tus palabras, por compartir.
No, Alfonso, al contrario, un gusto estar contigo. Las veces que pueda estar, aquí estaré, y ojalá, como dices, que alguien pueda mirar y percibir desde otra posibilidad, porque el VIH tiene todas las formas. De hecho, sabemos cómo controlarlo, sabemos cómo evitarlo, sabemos cómo no morirnos, y ni lo controlamos, se sigue transmitiendo y nos seguimos muriendo. Entonces, la cancha está en nosotros, no del lado de la infección.
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias.
Y a usted que nos escuchó, muchísimas gracias. Esto fue La Hacha Voladora. Yo soy Alfonso Macías. Que pase usted buena noche.
Y con esto terminamos otro programa más de La Hacha Voladora. Con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos, con eruditos invitados en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Alfonso Macías, productor y conductor de este programa, te desea muy buenas noches. Hasta la próxima.